favor, por introducción. Dígame su nombre, de dónde es, dónde vive, qué hace.
Mi nombre es Cornelio Campos. Soy técnico en sistemas de alarma contra incendio ahora, pero también soy artista visual.
¿Y dónde vive?
Vivo en Durham, Norte Carolina.
¿Y dónde nació?
Nací en Cherán, Michoacán, México.
¿En qué parte de México es?
Es en el centro oeste de la República Mexicana.
¿Y se puede repetir dónde nació, con ciudad, qué parte de México?
Sí.
¿Con frase completa?
Nací en Cherán, Michoacán, México.
¿Y qué de su familia? ¿De sus padres? ¿Tiene hermanos?
Mis papás viven, somos 9 hermanos, 4 hombres y 5 mujeres.
Familia grande, entonces.
Sí, bastante.
¿Y en qué lugares han vivido usted?
Yo he vivido en Los Ángeles y Norte Carolina, creo. Son los únicos dos estados que he vivido.
¿Y cuándo salió de México?
1989, cuando tenía 18 años, emigré a Estados Unidos.
¿Y qué parte de los Estados Unidos?
Cuando llegué a Estados Unidos, llegué a Los Ángeles, California, con unos familiares.
Okay. ¿Y por cuánto tiempo vivió allá?
Estuve cerca de 2 años viviendo en Los Ángeles.
¿Y después a Carolina del Norte?
Sí, después me voy a Carolina del Norte.
¿Y por qué?
¿Por qué? Porque sentí, bueno, como estaba viviendo con mis familiares, no tenía, entre comillas, la necesidad de alimentarme por mí mismo. Sí. Pero tenía unos primos, o tengo unos primos que viven en Norte Carolina, y ellos cada que llamaban me preguntaban, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues, estoy aquí con mis tíos viviendo, y me decían, bueno, supuestamente venimos a trabajar a Estados Unidos, no a pasar buen tiempo. Y insistió tanto que cuando una de tantas invitaciones me preguntó lo mismo, ¿cuándo te vienes para acá? Y creo ya estaba listo. Y le digo, bueno, creo ya estoy listo, así es que te veo en algunos días. Y fue lo que me trajo a Carolina del Norte.
¿Y en qué año llegó?
Fue en el 92, más o menos, si no me equivoco.
Carolina del Norte ¿Y cuándo llegó a Carolina del Norte?
Yo llegué a Carolina del Norte en 1992.
¿Y en México hablaba inglés y español?
No, solamente español. Se habla otra lengua, lo que es tarasco, pero también la perdí. Mis abuelas o mis abuelos hablaban solo tarasco, muy poco español. Yo recuerdo cuando era niño también lo hablaba un poco y lo entendía, pero lo perdí una vez que entré a la escuela. No seguí, no continué, pero sí básicamente español nada más.
¿Y cuáles son algunas de sus primeras memorias de México?
Bueno, yo tengo buenos recuerdos de cuando era niño, especialmente cuando íbamos a la escuela. O un día antes, o días antes de la escuela, porque me emocionaba mucho cuando compraban libretas nuevas, lápices nuevos, colores, y era muy emocionante para mí. Son unos buenos recuerdos que tengo de niñez.
¿Le gustó asistir a la escuela?
Sí, me gustó ir a la escuela, bastante.
¿Y recuerda de qué manera llegó a los Estados Unidos? ¿Cómo fue su viaje?
Mi viaje, bueno, entré a los Estados Unidos de manera ilegal, desde luego fue por el lado de California. ¿Y cómo fue mi viaje? Mi viaje fue, viajé solo de Michoacán a Tijuana. Y durante el camino conocí a una familia, entonces como sabían que viajaba solo, ellos me recomendaban que cada vez que estuviera algún retén de militar o que la policía estuviera revisando los autobuses, que dijera que viajaba con ellos, que porque no era muy apropiado para mí decir que viajaba solo.
¿Y sus hermanos todavía viven en México?
Tengo ahorita, la mayoría de ellos viven en México. Tengo dos hermanas y un hermano viviendo aquí en Estados Unidos. Una hermana y un hermano aquí en Durham y otra hermana en Reading, Pensilvania.
I understood that.
Así tiene familia acá en Durham.
Hold on one second. Okay, we can st let's try it again. Okay, same.
¿Y cómo era Carolina del Norte cuando se mudó por primera vez?
Carolina del Norte era bien diferente en comparación a Los Ángeles. Me gustaba mucho, o me gustó mucho porque era completamente verde, igual como el lugar de donde yo vengo, Cherán, que hay bastantes árboles de pino, entonces eso me gustaba. Pero era bien diferente porque la comunidad hispana era muy poca y la comunidad hispana que había venían solamente temporalmente, así es que durante el verano veías bastante gente latina. Una vez que llegaba el invierno, todo el mundo se mudaba a otros estados o se regresaba para México.
Entonces, en esa época la comunidad era más de emigrante.
Sí, era más de migrante y era muy pequeña. Una cosa que me gustaba de ello es que como la comunidad era tan pequeña, había más armonía, como que te daba gusto encontrar a alguien que hablara español. En diferencia ahora ha cambiado tanto, la comunidad es grande, entonces como que eso tiende a aislarnos. Hay más gente, pero nos comunicamos menos entre uno.
¿Y cuándo empezó a aprender inglés?
Aprender inglés. Empecé a aprender inglés desde luego en la escuela en México, pero no le puse mucha importancia. Lo básico que enseñan en las escuelas de México el inglés. Pero una vez que llegué a Los Ángeles, fue una de las primeras cosas que mis abuelos me inculcaron a aprender, lo que fue inglés y desde luego no sabía manejar. Así es que al día siguiente de que llegué con ellos, me dijeron, creo son dos herramientas importantes que tienes que aprender. Y al día siguiente me mandaron a clases de inglés y también me empezaron a enseñar a manejar. Las clases de inglés que yo tomaba, en ese tiempo estaba el programa de amnistía. Entonces, las personas que aplicaron para la amnistía, ellos tenían que tener cierto número de horas de aprender inglés para poder ser aprobados en la amnistía y ser legales. Entonces, ellos me mandaban a esas clases porque sabían que cerca de donde ellos vivían estaba una escuela y estaban impartiendo clases de inglés, así es que al día siguiente me mandaron con ellos.
¿Y cómo aprende a manejar?
¿Cómo aprendí a manejar? Con mucho susto, porque desde luego en México no, mi familia no tenía carro y mi experiencia estar enfrente del volante fue muy impactante porque no sabía qué mover, no sabía qué cosa era para cada hora. Y recuerdo muy bien que mi abuelo me dice, nos vamos a levantar en la mañana, como a las 3 o 4 de la mañana para yo enseñarte a manejar, es cuando no hay tráfico. Bueno, Los Ángeles todo el tiempo hay tráfico, así es que para mí siempre, siempre hubo tráfico. Y fue muy duro, pero creo que fue una de las cosas muy importantes para mi vida cotidiana ahora.
Y ya tocaba este tema, pero ¿cómo ha sido esta experiencia del desarrollo de comunidad latina aquí en Durham?
El desarrollo ha ido progresando durante los años. En ciertas cosas es muy favorable y en ciertas cosas también como que ha cambiado bastante. Como por ejemplo, estaba platicando un poco acerca de las primeras emigrantes, como que hay más armonía, hay más gente, nos comunicamos menos y creo es la diferencia entre menos y más cuando hay una comunidad grande, pero en cuanto al idioma, creo hay más personas con quien te comuniques en tu propio idioma. Y eso era lo diferente. Antes era un poco más difícil encontrar con quien hablar español.
¿Y qué cosas o relaciones le han ayudado a hacer Durham su hogar?
Fueron muchos factores, pero los que podría mencionar fue de que cuando me mudé a Durham, empecé a ir a clases de inglés. Y durante las clases de inglés conocí, desde luego, más personas. Conocí a la madre de mi hijo, de nuestro hijo. Entonces empecé a formar un hogar. Nos conocimos, nos casamos, tuvimos un niño, compramos una casa. Entonces eso ayudó a que yo me estableciera aquí en Durham.
¿Extraña algo de cómo era Carolina del Norte hace algunos años?
Algunas cosas sí extraño, como algo simple es cuando hay poca gente. Yo recuerdo, especialmente aquí en Durham, nos conocíamos casi todos. Entonces, en tiempo de diciembre o durante las fiestas, recuerdo que si alguien tenía alguna fiesta o tenía algún convivio, aún sin conocer a la gente, el hecho de ser latino, recuerdo que tú ibas y platicabas y decían, voy a tener una fiesta, si gustan venir para pasar un buen momento. Entonces, como que le daba un calor familiar. Pero ahora no tenemos eso y como que extraño un poco eso. Pero también es, ha traído cosas buenas. Hay más comunicación porque podemos comunicarnos mejor.
¿Y cuándo o cómo se sintió ese cambio?
Yo diría que hace unos 10 años comenzó el cambio más rápido. Pero anteriormente, como comentaba, la gente venía y estaba temporalmente. Y la gente se iba. Después comenzamos a quedarnos. Y creo que el cambio lo he sentido más drástico hace unos 10 años.
I want to record it when it comes back on. So right now, let's just be quiet. This is room tone. It's quiet.
Somebody's knocking.
Hold on. Are we ready?
Sí.
Okay.
Entonces, háblame un poco de la comida y las tiendas aquí en Carolina.
La comida, bueno, en ese tiempo recuerdo que no había restaurantes mexicanos o había algunos pocos como son los cadenas de restaurante, pero recuerdo que la gente latina no iba mucho a restaurantes. La mayoría de ellos cocinaban en casa. Entonces yo recuerdo que la esposa de mi primo, para conseguir productos, lo hacía con mucha creatividad porque tenía que ir a diferentes tiendas. Y una de las cosas que recuerdo, ella iba mucho a las tiendas de comida china. No a los restaurantes, pero sí a las tiendas de comida china porque ellos tenían productos tal vez que se parecían en sabor o trataban semejantes, no exactamente lo que buscábamos. Y era bien interesante cómo ella trabajaba para tratar de hacer una comida que supiera más a como uno acostumbra.
¿Y ahora?
Ahora, creo ahora hay, bueno, hay tanta variedad, tantas tiendas y hay tantos productos que es un poco menos difícil. Creo ahora hay ciertos productos que no los conseguimos, pero creo en su mayoría puede uno conseguir lo que uno necesita.
Y también hay más restaurantes mexicanos aquí en Durham,
¿verdad? Sí, hay bastantes restaurantes, y no solo mexicanos, sino también salvadoreños, hondureños, y es una de las cosas que podría decir me gusta ahora porque hay variedad de comida latina.
¿Cuándo empezó a pintar?
Yo comencé a pintar cuando tendría unos, tal vez unos 10 años, pero en el interés por el arte cuando tenía como 8 años. ¿Cómo llegó el interés para mí en cuanto al arte? Fue porque cuando estaba niño me gustaba recalcar las revistas de cómicos, pero también me gustaba mucho ver los diferentes dibujos en enciclopedias y libros porque se veían que eran hechos a mano y siempre me llamaba la atención mucho los colores, las imágenes, los contrastes que hacían. Y siempre pensaba en mí mismo, me gustaría algún día hacer esto y lo imitaba. Pero cuando tenía cerca de 10 años, había una persona de mi pueblo que estaba estudiando en Bellas Artes, en una de las ciudades cerca de donde vivíamos. Cuando él regresaba los fines de semana, él daba clases de dibujo, de arte, y yo me inscribí. Así es que sábados y domingos teníamos 2 horas de clases de arte en el centro del pueblo, en la pérgola. Y creo de ahí fue donde básicamente descubrí o decidí que me gustaba el arte.
Las cosas que tiene en su arte acá en Carolina del Norte.
Todo eso creo para mí comenzó a resaltar en mi arte, dijéramos después de 10 años de estar en Estados Unidos. Porque cuando uno viene de México, vienes con un concepto y como que aún la influencia del país de donde uno viene como que está tan reciente que no afecta mucho en cuanto a tu persona, en cuanto a lo que tú piensas. Desde luego enfrentas los problemas, lo que es la cultura, el idioma, pero con el tiempo y el hecho en ocasiones de no poder ir muy frecuentemente al país, como que eso hace empezar a ver lo que me estás preguntando, lo de latinidad, lo de migración. Y desde luego, latinidad no lo usamos hasta que no llegamos a Estados Unidos. Y cuando venimos de nuestro país, no pensamos que es un factor, no pensamos que es un problema. ¿Por qué? Porque piensas que vienes de X país y aún sigues con ese patriotismo, con ese orgullo. Pero para la sociedad, una vez entrando a Estados Unidos, formamos parte de un número y nos ponen el label de latinidad. Entonces, muchos lo aceptamos, muchos no, y creo viene siendo como una palabra más en tu vocabulario que no estás acostumbrado a que te llamen latino, porque tú básicamente si eres de un país piensas que eres mexicano, eres salvadoreño, eres colombiano, pero no piensas que en latinidad, hasta con el tiempo de que uno asienta de que uno es parte de un grupo étnico y es el nombre que te dan.
¿Latino o prefiere mexicano o?
Uso la palabra, depende con quién estoy hablando. Como por ejemplo, si estamos entre personas, voy a decir comunes y me refiero a comunes como cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en algún lugar, creo preferimos usar más del lugar de donde es, ya sea que es salvadoreño, es mexicano, es colombiano, pero últimamente he estado involucrado con muchas escuelas, entonces creo por facilidad empiezo a usar latino, porque como que es más fácil generalizar y creo es la razón que nos pusieron o usamos la palabra latino para generalizar y no como quien dice cometer el error de que mucha gente que no conoce de dónde viene o en ocasiones solamente por no preguntar, entonces usamos gente latina y no gente mexicana. Y creo que es donde cometen el error en ocasiones personas que no están familiarizados con las diferentes culturas de mencionar y decir mexicano a alguien de El Salvador o viceversa, y creo es donde prefiero usar la palabra latino. No es de mi agrado, pero creo estando dentro de esta sociedad y estando dentro del medio, creo es ayuda para no para generalizar, diría.
¿Por qué es importante para usted incorporar temas de justicia social por su arte?
¿Por qué? Ah, voy a ir un poco hacia atrás. ¿El por qué? Porque, o tal vez más atrás cuando estaba en México. Cuando estaba en México, a mí me gustaba pintar lo que el maestro me enseñó, lo que el maestro de arte que nos impartía las clases, él influyó mucho en cuanto a la cultura. No estamos hablando en general cultura mexicana, porque desde luego estaba en México. Me refiero a la cultura regional, que es Michoacán, que es nuestra gente. Como conocemos en México, existen diferentes grupos indígenas y él se enfocaba mucho al grupo indígena que pertenezco, que son tarascos o purépechas. Entonces, creo eso ha influido mucho. Y lo que quiero decir es de que en ese tiempo pintaba a personas o pintaba ollas, arte referente al grupo indígena al que pertenezco, o frutas locales. Entonces, cuando emigré a Estados Unidos, estando en Los Ángeles, hacía trabajos, desde luego comisiones, donde te decían, píntame un ave, píntame el retrato de mi familia, o lo que me pusieran a hacer. Una vez que emigré a Norte Carolina, como yo diría que un periodo de 10 años, tuve, como quien dice, familia, tuve mi hijo. Entonces, todos esos cambios que yo tuve, como por ejemplo diferentes trabajos, empezando con el trabajo de campo, que en México no trabajé en el campo, mi papá era albañil, trabajaba en construcción. Entonces, para mí, yo a venir a Estados Unidos, no digo que el trabajador de campo está mal o el trabajo de campo está mal, pero los escalones en la sociedad nos enseñan que depende qué oficio tienen los papás, uno está en un escalón más abajo o en un escalón más arriba. Para mí era bien difícil aceptar, desde luego viniendo de México siendo estudiante, era difícil aceptar llegar a un país de primera clase que debería de estar mejor y estar trabajando en el campo. Para mí era un poco difícil ir para atrás. Como que no entendía. Supuestamente, antes de venir a Estados Unidos, tenía la idea de que si entraba a Estados Unidos, iba a progresar, iba a ser mejor que en mi país. Y eso, pero también lo que fue el idioma, conocer la cultura, los diferentes trabajos que tuve, diferentes personas que uno conoce de diferentes, también culturas. Entonces todo eso como que uno forma una especie de almacén, dijéramos. Vas colectando sentimientos, vas colectando experiencias, buenos momentos, malos momentos. Entonces lo que influye para mí es el hecho de, en ocasiones cuando uno está, dijéramos, triste o tienes una mala experiencia, uno comienza a retroceder y uno comienza a pensar, bueno, pero ¿para qué me vine a Estados Unidos? Cuando estando en mi país, podría hacer lo mismo, podría ser mejor. Entonces, esos momentos de regresar, esos momentos de que uno está pensando, como que te va llenando el alma de cosas, de resentimientos o de buenos pensamientos, de malos pensamientos. Entonces, una vez que, por un periodo de 10 años, no pinté mucho, pero cuando comencé a pintar, todo eso resurge en mi nuevo arte. Y resurge en una forma como de explicación, pero también de entendimiento, pero también de cómo comenzar un diálogo acerca de lo que mucha gente no quiere hablar. Como mi experiencia en México antes de venir a Estados Unidos, tengo amigos y tuve amigos que venían a Estados Unidos, pero nunca me hablaban, nunca me dijeron, es bien difícil, tienes que aprender la lengua, tienes que aprender la cultura, tienes que aprender cómo lidiar con las diferentes personas, no tan solo con la gente de aquí de Estados Unidos, sino de otros países. Entonces, para mí, todo eso es lo que trato de expresar en mi pintura. Y también otras cosas de que conocía a personas de mi país y como que se sentían un poco avergonzados de su cultura. Eso también me forzó como para decir, quiero enfocarme en mi cultura, pero también enseñar, porque muchos niños, al igual que mi hijo, nacen aquí, pero no heredamos la cultura de forma, dijéramos, por medio de el ADN. Fuera bonito, pero no, uno tiene que inculcarles, tiene que enseñarles. Y creo que eso también me motiva para poder mencionar ciertas figuras de diferentes culturas de México y desde luego también el folclore mexicano, que es lo que me inspira también a seguir y pintar esto, para que sea una forma de herramienta y la usemos como para enseñar a nuestros hijos.
¿Por qué dejó de pintar?
¿Por qué dejé de pintar? ¿Por qué dejé de pintar? Dejé de pintar porque estaba en el proceso de qué quería hacer con mi vida y desde luego creo que está uno más enfocado en su sobrevivencia con los diferentes trabajos, la familia. Para mí el hecho de, después de tener diferentes trabajos, lo que es trabajar en el campo, trabajar en landscaping, finalmente encontré un trabajo que me gustaba, que fue electricidad. Desde luego, siendo hijo de albañil, uno conoce de todo un poquito, lo que es plomería, albañilería, pero una vez que encontré trabajo en el campo eléctrico, como que ayudó mucho a mejorar mi vida y mi posición, mi estilo de vida, y creo hubo más campo para volver a comenzar a pintar.
Para otros mexicanos, otros latinos y gente que no son latinos.
Ha sido muy impactante. Ha sido tan impactante que para mí personalmente ha cambiado mi vida. Y ha sido más positiva, pero también negativa. Creo mi arte me ha llevado a muchos lugares, me ha llevado a conocer gente de diferentes círculos. Y cuando digo círculos, no, tal vez me estoy refiriendo a los sociales, pero es más al círculo de personas, tanto el intelectual como la comunidad y campo político también. Porque con el arte uno tiende a ser parte como un diplomático de la cultura, dijéramos. No necesariamente un diplomático político, pero sí uno empieza a verlo como alguien que tiene que está representando a tu país, a tu comunidad. Entonces, ha sido bien impactante porque yo recuerdo una de mis primeras obras que se llama Realidad Norteña y que ahorita pertenece a la colección privada de UNC Chapel Hill. Recuerdo cuando la universidad compró esta pintura. Desde luego pusieron la historia, mi historia en primera plana en los periódicos de Durham, Raleigh, Chapel Hill. Y fue allí donde me di cuenta que mi arte fuera muy impactante, porque hubo un grupo antiinmigrante que puso mi historia en su blog como en forma de burla, como diciendo, este pobre artista inmigrante, pusieron puras cosas negativas y por eso lo pusieron en su blog. Y Estuve muy triste, pero con el tiempo dije, bueno, creo que es importante porque en tan solo unas horas me han dado a conocer nacionalmente porque tienen no sé cuántos miles de seguidores en todo el país. Y fue allí donde me di cuenta el impacto de mi arte. Y eso por mi lado está como se ha visto en forma de negativa. La han usado como para forma de burla. Pero en la forma positiva ha sido muy impactante porque ahorita he trabajado con muchas universidades y veo la necesidad de este material que las escuelas necesitan, a los centros comunitarios, y creo de esa forma ha sido muy impactante en forma positiva. También muchos profesores de escuelas de diferentes niveles lo están usando como una forma educacional cuando hablan acerca de México, cuando hablan acerca de latinos, y ha sido muy positiva.
There was some motorcycle noise.
Háblame un poco de realidad norteña. ¿Qué inspira esa cultura?
Realidad norteña. En realidad norteña básicamente describo mi biografía, de las cosas que he estado describiendo hace rato desde que dejé México, entré a Estados Unidos, trabajé en el campo y también durante el tiempo vi esa semejanza, porque la imagen en el centro tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe y la Estatua de la Libertad. Y lo que hice las combiné en una sola persona. Porque para la gente emigrante, una vez estando a Estados Unidos, la Estatua de la Libertad es ese símbolo de esperanza y desde luego lo que dice libertad. Nosotros en México, el símbolo de la Virgen de Guadalupe es lo mismo, porque el cura Hidalgo usó la imagen de la Virgen de Guadalupe durante nuestra independencia de España, México en la independencia de España. Y también para ese tiempo no tan solo es una forma de esperanza religiosa, pero también una forma de esperanza de salir adelante, de seguir bien. Y creo para mí esa fue lo que me motivó a ponerle en una sola, porque son diferentes símbolos y diferentes personas, pero como que tienen el mismo fin de significancia para las personas.
¿Cómo ha sido esta experiencia de ser muy reconocido aquí en Carolina del Norte, pero también por el país y internacionalmente?
Ha sido muy buena, creo no estaba preparado para eso. Creo las cosas se han dado naturalmente, pero me siento muy orgulloso, pero también me pone en una posición con mucha responsabilidad. Porque me pone en responsabilidad porque lo que me está diciendo es que yo debo de continuar haciendo lo que he estado haciendo durante estos años. Y como mencionaba anteriormente, ha sido muy positiva porque me ha llevado a conocer a mucha gente. Y creo, crezco como persona al conocer a diferente gente de diferentes países, de diferentes lugares. Y es muy bonito, es muy, muy compensador.
¿Qué lo hace feliz acerca de su trabajo?
Lo que me hace feliz acerca de mi trabajo es de que cuando veo los resultados o cuando escucho los resultados en diferentes personas, como por ejemplo cuando escucho, cuando vienen las familias y ven mi arte, y tal vez en alguna ocasión la madre trató de explicar a su hijo de X cosa, en este caso estoy hablando tal vez de los símbolos folclóricos, pero como que no tenían una base. Entonces, recuerdo esta conversación que iba pasando la familia y luego la señora se acerca a mi arte y acerca al niño y dice, ¿te acuerdas de aquel día que te estaba tratando de explicar? Esto es lo que te estaba tratando de explicar. Entonces, es donde veo que sirve como herramienta para educar no tan solo a nuestros hijos, sino también a las personas que conocen un poco de nuestra cultura. Y creo es lo que me hace feliz cuando comienza ese diálogo. Tal vez no es un diálogo pacífico todo el tiempo, pero creo el hecho de comenzar un diálogo, aunque sea con un poco de tensión, me hace sentir feliz, porque creo el arte está sirviendo para el propósito que yo lo había hecho, de iniciar una conversación.
¿Tiene una obra favorita?
Todas son favoritas. Todas son favoritas, pero creo la favorita yo diría que es Realidad Norteña.
¿Y por qué?
¿Por qué? Porque cuando la hice, tiene muchos de mis sentimientos personales, no tan solo en los símbolos, en la pintura, sino recuerdo que cuando la estaba haciendo estaba en una etapa muy emocional. Entonces, para mí creo es la favorita porque uno como artista, cuando uno pinta, no solo plasma la imagen, la pintura, creo que uno plasma el sentimiento que uno está pasando cuando uno está haciendo la pintura y veo que se transmite en la audiencia.
¿Qué lecciones ha aprendido de su trabajo de pintar?
Bueno.
¿Qué ha aprendido de su arte?
¿Podrías decirme un poco más? Como para mí es muy abierta la pregunta.
Sí, a propósito.
¿A propósito? Oh, ok. Oh. Hazme la pregunta de nuevo. Hazme la pregunta de nuevo.
¿Qué lecciones ha aprendido de su arte?
¿Qué lecciones he aprendido de mi arte? Creo las lecciones que yo he aprendido de mi arte es de que en ocasiones me siento como deslindado de mi arte. Tal vez suene un poco, no sé, un poco ridículo, pero lo que he aprendido de mi arte es que mi arte me ha llevado a los diferentes lugares que he estado. Sé que yo hago mi arte, pero en ocasiones como que son dos mundos, como que en ocasiones siento que no soy artista, en ocasiones me pongo a ver imágenes o me pongo a ver ciertas cosas que hice y como que uno se deslinda. He aprendido que me han llevado a diferentes lugares, me han llevado a conocerme a mí mismo y también me han llevado en ocasiones a investigar más de lo que yo pinto y eso me enriquece culturalmente.
¿Y qué sigue para usted? ¿Existen algunas temáticas o influencias que aún no ha explorado? ¿Qué más quiere hacer?
Creo algunas de las temáticas que me gustaría explorar en este caso sería escultura, pero no lo he hecho. Creo es algo que tal vez en el futuro considero. Y las temáticas creo son tan vigentes que me imagino que voy a seguir enfocándome en las mismas temáticas en el futuro, lo que viene siendo el arte folclor mexicano, desde luego temas políticos como de migración. Y hablando en general, culturalmente, la posición que la gente, en este caso latinos, estamos ocupando en el lugar, es algo que también voy a seguir pintando en mis camas.
¿Y tiene archivos con la ciudad de Durham? ¿Cómo era esa experiencia?
Ha sido muy positiva y muy emocional porque en ocasiones.
Let's start that again just because of the
Sí.
pen.
¿Y cómo era la experiencia de tener sus propios archivos con la ciudad de Durham?
Ha sido una experiencia muy, muy emocional y lugares como esto es donde me ha llevado el arte. Lugares como en el que estoy ahorita con ustedes, para la institución que ustedes representan, es a donde me ha llevado el arte. Entonces, es lo que he aprendido de mi arte. Mi arte es como una guía y en cuanto a los archivos de Durham, para mí es un honor y también un logro al mismo tiempo. Un logro porque no tan solo como persona, sino también como grupo. Y también lo que estamos haciendo, gente latina aquí en Estados Unidos, para mí ha sido un logro no tan solo personal, sino también, como quien dice, cultural generalmente. El hecho de estar en los archivos de las bibliotecas de Durham es bien, bien importante para mí y estoy muy orgulloso y feliz de ello.
Cuando llegó a Durham, pensaba que ese va a ser su hogar permanente.
No, no pensé que iba a ser mi hogar. Y de hecho, como toda persona cuando te mudas a algún nuevo lugar, uno siempre está pensando que uno ha dejado su hogar. Entonces, lo que nos pasa en ocasiones es de que en cuerpo estamos físicamente en un lugar, emocionalmente vive uno en otro lugar. Y por muchos años viví con ello. Y recuerdo que un día estaba yo compartiendo esta plática con un compañero de trabajo. Desde luego, él es de aquí. Entonces, como él está escuchando y viendo mi experiencia afuera de la caja, y luego me dice, no te molestes, Cornelio, dice, pero me imagino que gozarías más tu tiempo si ahorita donde estás, en el lugar que estés, lo llamas hogar. Porque ahorita veo un conflicto en cuanto emocionalmente estás en México, pero físicamente estás aquí. Entonces me dice, yo veo como que no estás gozando el momento. Y después de esta plática como que me sentí un poco mejor porque dije, bueno, entonces quiere decir que tengo que regresarme a mí mismo y estar dentro de mi cuerpo y ver más como una sola persona el lugar donde estoy y llamarlo hogar. Ah, creo hubo un cambio emocional, pero no pensaba que Durham fuera mi hogar. Y ahora básicamente no es tan solo mi hogar, también es como mi lugar donde están pasando las cosas para mí, históricamente, personalmente y básicamente en este momento sí, es mi hogar, lo considero hogar.
¿Qué hace para divertirse?
¿Qué hago para divertirme?
Relajarse.
Bueno, pintar es una forma de relajarse muy buena. Es divertida cuando lo hago, pero ¿qué hago para divertirme? Creo en ocasiones tomo clases de baile.
¿Y qué clase de baile?
Enseñan salsa, bachata, merengue y creo ahorita lo considero como una forma de divertirme, salirme un poco de mi mundo. ¿Y qué más hago? Creo es lo único que hago por el momento, que sepa qué hago. He estado muy ocupado con el trabajo y el arte y cada vez hay más demanda, pero eso lo consideraría hacerlo ahorita por el momento, mi diversión.
Y visita a México. Visita a México.
Ahorita tengo cerca de 4 años que no voy a México, pero anteriormente sí, desde luego, una vez que he estado legalmente año con año lo había hecho, pero ahorita como mis padres tienen la oportunidad de venir, la mayoría de mis hermanos pueden ir y venir legalmente, como que eso ha quitado un poco para mí la necesidad de viajar a México, pero pienso hacerlo pronto. Me gustaría ir.
Let's do the room tone now with the fridge sound. Okay, everyone quiet. Fridge sound.
¿De qué se encuentra más orgulloso?
¿De qué me encuentro más orgulloso? Me encuentro orgulloso de ser artista visual porque es una de las cosas que, desde luego, cuando estaba estudiando en México, mi papá siendo albañil y yo siempre ayudándole, siempre me dio la inquietud de tal vez estudiar arquitectura. Pero desde luego, muchos hermanos, no había económicamente cómo ir a una universidad. Como eso me empujó a venir a Estados Unidos, la otra opción que tenía era seguir pintando, pero nunca imaginé que me diera este tipo de oportunidades y creo que estoy orgulloso de poder realizar ciertos sueños que tenía. Y Norte Carolina me ha dado, me ha ayudado a hacer realidad muchos sueños. Creo mucho más de mi expectativa, yo diría. Porque yo recuerdo cuando estaba en México, una de las cosas que deseaba era tener una exhibición de arte, aunque fuera pequeña, en la plaza, en el centro, en una presidencia. Ese era mi sueño. Y cuando llego aquí, empiezo a pintar aquí a Norte Carolina, me ha dado todo lo que un artista puede soñar. Me ha hecho realidad muchos sueños, así es que me siento muy orgulloso de ser artista y tener esta representación para nuestra comunidad.
Anote Carolina. Okay. Y en la respuesta dice, yo llegué a Carolina del Norte. Entonces, ¿cuándo llegó a Carolina del Norte?
Yo llegué a Norte Carolina en 1992.
¿Y por qué vino?
¿Por qué vine? Vine porque tengo un primo aquí en Norte Carolina, Salvador Queriapa, y él en ese tiempo estaba trabajando en el campo. Entonces, cuando yo estaba en Los Ángeles, desde luego nada más estaba viviendo con mis familiares, no estaba trabajando. Y regresando a hace rato, lo que decíamos es de que me decían, bueno, nosotros venimos a trabajar, no venimos a no hacer nada. Y cuando ya estaba yo listo para, como quien dice, para un cambio, le tomé la palabra y me vine a Carolina del Norte. Él estaba trabajando piscando tabaco. Y cuando llegué con ellos, desde luego comencé a piscar tabaco. El pueblo se llama Epson, North Carolina. Está al sur de Henderson, Norte Carolina. Y el pueblo es un stoplight, la iglesia y el post office. Es el pueblo. ¿Dónde vivíamos? Desde luego el pueblo se considera allá entre el monte y las casas a ciertas millas. Pero ese era Epson. Eso fue Norte Carolina para mí. Sí. Y muy diferente, porque viniendo de la ciudad de Los Ángeles a llegar fue un cambio bastante drástico. Y creo una de las cosas que también afectó mucho en mi forma de pensar es de que como vivíamos en el campo, vivíamos en las casas de los granjeros. Entonces salíamos una vez a la semana o tal vez cada 15 días a surtir la comida, a lavar la ropa, y la mayoría del tiempo estábamos en el campo.
¿Tus primeras impresiones de Norte Carolina y después de Durham?
Mis primeras impresiones, bueno, de Carolina del Norte, mi primera impresión fue de que es muy verde, hay bastante vegetación. Y recuerdo cuando venía en el avión, anuncian que vamos a llegar en 5 minutos y lo único que veía era árboles. Y luego veía el avión bajando y bajando y decía, pero pues ¿dónde está? Lo único que veo son pinos. Y de repente llegamos y el aeropuerto básicamente era la estación y las pistas hace 20 años. Y desde luego había bastante vegetación. Aún sigue habiendo vegetación, pero esa fue mi primera impresión de North Carolina.
¿Y cuáles fueron sus primeras impresiones de Durham cuando llegó acá?
De Durham, bueno, yo me moví a Durham porque mi primo se iba a ir a México. Y como no quería dejarme solo ahí en el campo, desde luego no hablaba inglés y conocía muy poco el área, tenía que manejar, no tenía mi carro. Pero él tenía un primo aquí en Durham. Entonces él le llama a su primo y le dice, ¿crees que puedas dejar vivir a Cornelio en tu casa mientras yo voy a México y regreso? Y fue como yo llegué a Durham. Pero mi primera impresión que yo tuve de Durham fue, llegamos un fin de semana aquí a Durham. Entonces, en México, los fines de semana, si tú vas al centro, es donde encuentras el tianguis, encuentras la gente, los comercios. Yo recuerdo que caminé Main Street, como de este punto más o menos al centro, y yo pensaba que era un pueblo fantasma, porque era un domingo, yo creo todos estaban en iglesia, yo no vi gente y ningún carro, y decía, pues, ¿dónde vive la gente aquí? Supuestamente estoy en el centro, y esa fue mi impresión de Durham. Yo no sabía que existían pueblos vacíos o ciudades vacías, pero era porque conocía poco del sistema, cómo trabaja. Aquí la mayoría de la gente viene a trabajar al centro, en las oficinas, o lo que tenga que hacer, y los fines de semana se van y dejan el downtown vacío. Eso era Durham ahora. A comparación de Durham, hoy es muy diferente. Tenemos los diferentes restaurantes, todo está renovado. Hay mucha vida a comparación de hace 20 años durante la noche. Hay a dónde ir durante la noche al downtown. Pero esa fue mi impresión de Durham, un pueblo fantasma, una ciudad fantasma.
Hace mucho trabajo con organizaciones comunitarias también, ¿verdad?
Sí.
Y cuéntame de eso. ¿Qué organizaciones, qué hace, cómo empezó en ese trabajo? ¿Por qué?
Bueno, hago muchas trabajo con organizaciones, creo, precisamente por el arte, porque me han conocido, ven que mi arte sirve de alguna forma como un medio de alcanzar a la comunidad, de alcanzar a jóvenes por medio del arte. Y eso también me ha llevado a ser miembro de ciertas mesas directivas, como por ejemplo estoy dentro de la mesa directiva del pueblo. También estoy dentro de la mesa directiva del Museo de Historia del Estado.
Ah, sí, en Raleigh.
En Raleigh, sí. Dentro de los, ¿cómo le llaman? Hispanic Advisors.
Sí.
Y cosas como estas es a donde me ha llevado mi arte. También me ha llevado a conocer diferentes políticos, diferentes escritores. Entonces, eso como que atrae mucho a diferentes organizaciones para que participen. Pero no tan solo eso, también, como había mencionado, trabajo con escuelas, porque los maestros ven la necesidad que hay de enseñar más con cosas físicas, con cosas reales, no solamente con lo que ven en el salón de clases, sino quieren enseñar más. Entonces, es donde a mí me invitan con el arte para hacer eso. Lo mismo con las diferentes universidades, ya sea para un diálogo en español, para una clase de español con las estudiantes, O puede ser para los diferentes departamentos de Latin Studies de diferentes universidades, como es NC State, Duke University y Chapel Hill son con los que más participo. Pero he tenido exhibiciones de arte casi en la mayoría de las universidades del estado. Y también he participado con ciertas colaboraciones con el Museo de Arte del Estado. Así es que varía de todo. Puede ser desde un programa pequeño multicultural en la escuela, como puede ser en la universidad, como puede ser en el museo. Entonces creo, eso es lo que me ha ayudado a difundir mi arte.
¿Cree que habrá un día cuando ese es su único trabajo?
Me imagino que sí, porque cada día, anteriormente yo decía que el arte era como un hobby, pero ahorita lo considero como mi segundo trabajo, porque requiere comunicación, requiere todo, como si fuera un negocio básicamente, pero me imagino que en el futuro se dará algo así como que me dedique completamente al arte. Ahorita tengo mucha demanda de diferentes artes, así es que tengo mi trabajo regular y desde luego llego y hago arte.